Organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo han hecho un llamado a los gobiernos y a las principales instituciones internacionales reunidos en la COP26 en Glasgow, Escocia, para que se comprometan de una buena vez a tomar medidas definitivas y vinculantes que permitan lograr el objetivo carbono cero neto tan cacareado en esta cumbre climática. Martín Vilela, de la Campaña para el Clima para América Latina y el Caribe de la ONG Corporate Accountability.
El cero neto es como una promesa. Para hacerlo gráfico, es como ir al banco y tratar de sacar un crédito con alguna fantasía, sacar un préstamo enorme. Entonces, no existe la seguridad de que estas tecnologías o que el mercado de carbono puedan asegurar llegar a cero emisiones. Porque ¿cuál es el reto? El reto es que para el año 2050 no existan emisiones relacionadas a la actividad humana, que se deje de consumir los combustibles fósiles, pero además se conserven y restauren los ecosistemas en todo el planeta. Entonces, el nivel del reto es enorme. Lo que están diciendo es que vamos a llegar al cero neto, pero el cero neto no implica que vayan a dejar de utilizar los combustibles fósiles. Entonces, lo que dicen los estados es que van a continuar extrayendo y utilizando combustibles fósiles al mismo tiempo que van a invertir en estas falsas promesas que no aseguran que vamos a llegar a un cero real. Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil insistimos en que tenemos que tener compromisos de los estados, particularmente de los estados más desarrollados, a tener emisiones cero reales, no cero netos, cero reales sin falsa solución. Lo que nosotros estamos observando es el propio proceso de negociaciones de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha ido debilitándose en los últimos años. El Acuerdo de París es un acuerdo que, a diferencia del régimen anterior, que era el Protocolo de Kioto, es un régimen mucho más flexible, mucho más ligero, que apela a las voluntades de cada uno de los estados y cada una de las partes para establecer metas de reducción de emisiones. Pero como apela a la voluntad propia de los gobiernos o de las partes, los gobiernos pueden tener una interpretación más bien flexible o incluso contraria a lograr una reducción de emisión. Entonces, lo que hemos visto los últimos años es que los compromisos que los estados han realizado, que se llaman los NDCs o las contribuciones nacionalmente determinadas, no hay primero un orden, segundo, no se aferran a lo que dice las recomendaciones de la ciencia. En la mayoría de los casos utilizan falsas soluciones que son, por ejemplo, los mercados de carbono o el desarrollo de peligrosas tecnologías que se llama la geoingeniería, que pretenden intervenir en escala planetaria en algunos de los sistemas que ayudan a regular el clima del planeta. O también pueden utilizar justificativos para mantener el mismo patrón, el modelo de desarrollo extractivista. En última instancia, lo que está sucediendo hoy día en Glasgow es que se va a aprobar todo un paquete de herramientas para que los estados puedan y las partes puedan utilizar, que no va a asegurar que logremos estabilizar la temperatura por debajo de 1.5 grados. Y esto es extremadamente peligroso porque recientemente el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, ha publicado un informe que es aterrador, que nos muestra con mucha elocuencia, con mucha claridad, que ya no nos queda más tiempo. La respuesta del multilateralismo tendría que estar acorde a ese nivel de emergencia. Y desgraciadamente solo se están aprobando estas falsas soluciones ocultas en un discurso que se llama cero neto. En las negociaciones se está hablando mucho del cero neto o de la carbono neutralidad. Para esconder estas falsas soluciones, explicaba hace un momento que son como los mercados de carbono o la geoingeniería, que no aseguran que se reduzcan las emisiones, sino que son promesas a futuro que claramente van a fallar.
Precisamente, Martín, este mercado del carbono me parece que es como una estafa, es un negocio rarísimo.
Exactamente. En su aplicación, los mercados de carbono aprobados en el Protocolo de Kioto no han reducido las emisiones. Lo que se ha hecho es que se ha generado, como bien lo dices, un negocio en el cual una industria o un país que contamina puede eximirse de reducir realmente las emisiones comprando bonos de carbono. Pero además, estos bonos de carbono, que en teoría deberían servir para financiar proyectos que, por ejemplo, aseguren la conservación de bosques, no han funcionado por varias razones. Primero, porque como están sujetos a las leyes del mercado, estos bonos de carbono que se pretendían utilizar en los últimos 10 años llegaron a ser nada competitivos, cayendo cada bono de carbono a $3. Entonces, los inversionistas, que en teoría deberían sentirse incentivados por este mercado, han preferido volver a actividades como la deforestación o continuar con la extracción de combustibles fósiles, porque es mucho más rentable que los bonos de carbono. Entonces, esto nos muestra que no está sirviendo. Estas son falsas soluciones que no van a asegurar dejar el combustible fósil bajo tierra. Lo que nosotros necesitamos ahora es que existan compromisos claros para que los combustibles fósiles queden bajo tierra. Pero además es importante que este proceso tiene que estar de la mano de un proceso de justicia. Porque es cierto que las comunidades en países en vías de desarrollo, en países del sur global, no han sido responsables de estas emisiones y hoy día son quienes están sufriendo de manera desproporcionada los impactos del cambio climático. Y esto se va a exacerbar. Estas desigualdades, estas inequidades se van a exacerbar. Por lo tanto, es importante que también las negociaciones del clima provean de un marco para una transición justa, principalmente para que permitan que las comunidades en los territorios, en las líneas del frente del cambio climático, accedan a un proceso donde puedan asegurar una existencia digna. Y esto es algo que tampoco está pasando, ¿no? Los grandes contaminadores, que son grandes corporaciones extractivas, que son además estados desarrollados, no están asumiendo su parte para lograr avanzar hacia un proceso de transición justa. Entonces, esos son los retos que ahora tenemos y, por desgracia, lo que va a pasar en Glasgow y lo que está pasando ahora en Glasgow es una gran pantalla llena de anuncios vacíos de reducción de emisiones, de reducción de deforestación, que son anuncios políticos, son anuncios mediáticos que no tienen asidero en lo legal. Y eso es algo que también debería proveer las negociaciones. Las negociaciones deberían proveer algún mecanismo para asegurar un proceso de responsabilidad jurídica para asumir estos compromisos. Los estados o las corporaciones que no cumplen estos compromisos, que deberían estar aferrados a la ciencia, deberían existir un mecanismo para poder enjuiciarlos. Porque lo que está en juego es el colapso de la vida en el planeta, y particularmente de la sociedad. Y eso es algo que no se está logrando, no se ha logrado estos años en las negociaciones, a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil venimos insistiendo mucho en esto desde hace décadas.
Martín, una última pregunta. ¿El retorno de Estados Unidos a la cumbre climática aporta algo?
Desafortunadamente no. Estados Unidos y todo el paquete que se está tratando de impulsar, oculto bajo el discurso del cero neto, es un paquete de herramientas que van a permitir que estados como Estados Unidos o corporaciones transnacionales puedan continuar extrayendo los combustibles fósiles para después comprar bonos de carbono o invertir en estas tecnologías que mencionaba antes. El anuncio de Estados Unidos de eliminar los subsidios para las operaciones petroleras fuera de sus fronteras es absolutamente insuficiente, porque lo que está diciendo en el fondo es que al interior de sus fronteras va a continuar extrayendo e incrementando esta producción, así como lo están haciendo muchos otros estados de distintas formas. Pero el principal responsable de la crisis climática, que es Estados Unidos, no está asumiendo a la altura de las necesidades, pero además respondiendo a una deuda histórica que se ha creado por sus emisiones.
El liderazgo climático no se medirá dentro de décadas, sino por el ritmo y la escala de las acciones concretas y a corto plazo que se tomen hoy para eliminar los combustibles fósiles, la agricultura industrial acaparadora de tierras y otras industrias contaminantes. Los indígenas de la Amazonía ecuatoriana y peruana están en Glasgow para levantar la voz ante la continua destrucción de la selva y de sus comunidades en la zona de las cuencas sagradas. Están en constantes negociaciones con los gobiernos de Ecuador y Perú, pero quieren ponerle el foco al problema en el plano internacional, dada la importancia del Amazonas en el equilibrio ecosistémico del planeta. Las cuencas sagradas, que es el nombre de la zona en cuestión, mide 35 millones de hectáreas y en ellas viven 600.000 personas de más de 30 nacionalidades indígenas. Para proponer una solución al problema, estas comunidades indígenas han presentado un plan birregional. Bray Pérez Rodríguez, líder de la Nación Huampis, quien tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas del Perú, nos explica en qué consiste el plan birregional que han presentado en la COP26.
El plan bioregional nace de la iniciativa Cuencas Sagradas. ¿Qué es la iniciativa Cuencas Sagradas? La iniciativa Cuencas Sagradas lo hemos construido las organizaciones indígenas y líderes indígenas de Perú y de Ecuador, los que estamos en las cabeceras de cuencas que tributan al río Amazonas. Están entre Perú y Ecuador. Allí vivimos 30 naciones originarias, 35 millones de hectáreas. Alta diversidad biológica, frágil ecología, entonces por eso es que nosotros nos hemos constituido para proteger y conservar este territorio porque es una gran amenaza ante tanto extractivismo, contaminación por derrames de petróleo y todos los demás. Por eso es que hemos hecho este plan mirando toda esta situación difícil para enfrentar la amenaza y plantear innovaciones. Este es el plan bioregional, lo trabajamos durante 18 meses. Aquí tenemos planteado el buen vivir o vida plena para hacer frente a la crisis climática.
Ustedes en realidad lo que quieren es terminar con la extracción petrolera, por ejemplo.
Nosotros consideramos que los combustibles fósiles son los que más daño ha hecho al mundo. Por eso queremos dejar bajo suelo eso. Hay que darle otra mirada, hay que buscar una alternativa para no estar mirando el petróleo. Energía alternativa, eso es lo que estamos buscando, eso plantea el plan bioregional. Hacer bionegocio, hacer que de todo lo que tenemos nosotros se dé valor agregado para que esto pueda generar ingreso propio a los propios pobladores. Eso es un planteamiento que estamos haciendo dentro del plan bioregional.
Y cuando ustedes hablan de naciones, porque han nombrado un número increíble de naciones, ¿por qué las llaman naciones?
¿Por qué lo llamamos naciones? Porque nosotros somos naciones desde hace 7.000 años. De 7 a 10.000 años somos naciones. Somos naciones porque tenemos nuestra propia historia, nuestra propia costumbre, nuestro propio territorio y finalmente nuestro propio idioma. Cada nación tiene su propio idioma. Nosotros no hemos traído un idioma ajeno de Europa para llevarlo a nosotros. Este idioma que yo hablo, el Huampis, nos acompaña desde hace más de 7.000 años. Entonces, existimos desde antes de la constitución de los estados nacionales y eso es lo que hemos planteado. Las Naciones Unidas nos considera como naciones, pero naciones originarias. No estamos planteando que somos otro estado-nación. Somos naciones originarias dentro de un estado-nación, dentro del estado ecuatoriano, dentro del estado peruano. Esos somos las naciones.
¿Cómo ha sido acogido el plan birregional en la COP26?
Ha sido recogido de manera muy interesante. Los ha interesado a los gobiernos del mundo, el príncipe de Gales ha puesto un representante, estamos hablando sobre esto, hay mucho interés de darle importancia a esto porque estamos planteando que si nosotros no conservamos por lo menos estas 35 millones de hectáreas de bosque amazónico que alberga la mayor alta biodiversidad, el planeta ya no resiste más. Entonces hay necesidad de seguir conservando y protegiendo para dar vida al planeta y el planeta dando vida a la humanidad. Esto es el objetivo, por eso es que lo están recibiendo muy bien.
Bryce, ¿y usted cree que los indígenas venezolanos, que usted debe estar al corriente, están sufriendo de todo tipo de agresión en algún momento, si ustedes logran este plan, que estos indígenas venezolanos puedan adherir al plan?
Y estamos en coordinación con ellos. Ellos han pedido ser observadores del Comité de Gobierno de las Cuencas Sagradas. Nosotros les hemos aceptado. El objetivo de las Cuencas Sagradas es ir ampliando para toda la cuenca amazónica. Colombia y Venezuela ya han discutido, ellos han coordinado con nosotros para adherirse a las Cuencas Sagradas. Nosotros, con gusto, estamos para trabajar con ellos. Tengo entendido que hay un problema serio con los compañeros indígenas de Venezuela, entonces tenemos que trabajar con ellos. Por ejemplo, las autonomías, los autogobiernos territoriales, en el marco de la libre determinación, tiene que darse. Los gobiernos territoriales tienen que funcionar. Cada territorio tiene que tener un gobierno, cada pueblo, cada nación, su gobierno, pero dentro de un Estado-nación, para poder hacer control territorial. Si no, va a haber un problema serio, así como está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Venezuela.
¿Cómo se dice en One Piece? Muchas gracias y buena suerte.
Yumin Sohme, Máquite, Silvia.
Soy incapaz de repetirlo, pero bueno, digamos que vale. Gracias, Bryce.
Gracias a ti, Silvia.
Uno de los puntos claves que tenemos que subrayar es que los gobiernos están planteando proteger solo 30% de la zona que comprende 35 millones de hectáreas para el 2030. Lo que se quiere lograr es la protección de al menos 80% para el 2025.
C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés. Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi. Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt. Et quand il rentre à la maison, il dit franchement, il y a plus de saison. Pendant que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien, on se demande s'il est trop tard et ce qu'on peut faire au quotidien. Tous ensemble sur le même bateau, les femmes et les enfants d'abord. Y'a qu'à regarder les infos, les drames, les ouragans dehors. Les incendies sont en option. Non mais franchement, y'a plus de saison. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saison, y'a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. On se dit que l'homme est capable autant du meilleur que du pire. Et toutes ces images nous accablent quand un autre continent transpire. On a construit des grands musées, des cathédrales et des jocondes. On va quand même pas préserver la beauté naturelle du monde. Y'a pas urgence de toute façon, les océans vous le diront. Y'a plus de saison, y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saison, y'a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. Regarde nos mômes jouer aux billes dans les caniveaux de la planète. On s'inquiète du soleil qui brille comme une épée au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans? Est-ce que la terre pourra tourner? Quand leurs automnes seront nos printemps, quand leurs hivers seront nos étés. Et aux futures générations, est-ce qu'on va demander pardon? Y'a plus de saison, y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saison, y'a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. Y'a plus de saison, y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saison, y'a plus de saison.